Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y a veces nos planteamos cómo se vive en la isla y cómo es ser madre en Cuba. Bueno, pues de esto y mucho más vamos a estar hablando hoy en este espacio con una invitada especial, productora, realizadora de audiovisuales de Martí Noticias, Janet Lomba. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.
Oye, por primera vez aquí en Abriendo Espacios.
Pues sí, que no sea la última.
Espero, sobre todo, porque planteaba la pregunta, Janet, ser madre en Cuba, y sobre todo porque es una serie de trabajos de audiovisuales que están presentando o estamos presentando en nuestra página web de martinoticias.com y también en nuestras redes sociales. Y me gustaría que hablaras sobre este proyecto, por qué surge la idea, por qué es necesario.
Bueno, la idea surge porque realmente es la mujer cubana la que tiene sobre sus espaldas la alimentación de la familia, ¿no? Uh-huh. Y está siendo, por los testimonios que recibimos todos los días, por las comunicaciones que tenemos aquí en Martí Noticias, que son diarias con ciudadanos de la isla, sabemos cómo esas dificultades se han incrementado en los últimos años, los últimos meses. Uh-huh. Y es muy difícil poner un plato de la mesa para la mujer cubana en general. Uh-huh. Cuando esa mujer tiene varios hijos, una de las cosas que nos hemos tropezado con este trabajo es la cantidad de madres solteras que hay en la isla. Uh-huh. La cantidad de madres muy jóvenes, sí, que tienen varios niños. Y entonces, ¿qué ha pasado con los salarios? El incremento costosísimo de artículos de primera necesidad. Sí. No solamente alimentos, sino también artículos de primera necesidad. Uh-huh. Para toda la familia, pero particularmente para los hijos. Vimos ahí una problemática muy rica en aristas para trabajar desde el punto de vista periodístico y documental.
Por supuesto.
Y entonces realizamos una cantidad de entrevistas en la isla con testimonios de madres, simplemente de qué dificultades atraviesan estas madres.
Sí, cuentan su realidad.
Totalmente, su día a día de una manera muy natural. Ajá. Uh-huh. Y tal y como lo enfrentan. Y este es el resultado. Tenemos varios, como tú decías, tenemos varios episodios ya que están en redes sociales. Lo pueden buscar a sí mismos, Ser Madre en Cuba, de distintos puntos de la isla. Mujeres de distintas edades, mujeres de distintas locaciones, que trabajan en distintas cosas, madres solteras, amas de casa. En la mayor diversidad están mostrando cuáles son los retos para criar a sus hijos en las actuales y difíciles situaciones que vive Cuba.
Y además es algo que se mantiene muchísimo en la boca del pueblo cubano, y lo vemos también, Janet, en las redes sociales, porque estamos viendo a cada momento protestas de madres, porque es una especie de protesta lo que realizan en las redes sociales, de lo que está sucediendo, de lo que están pasando en la isla, de las carencias que están teniendo, y además se arriesgan, porque evidentemente cualquier tipo de acto de este tipo, el régimen va a realizar acosos, las va a citar, algunas han perdido incluso su trabajo simplemente por decir que no les alcanza el dinero, que no tienen el dinero suficiente para darle de comer a sus hijos, y eso es algo que desgraciadamente pasa día a día, Janet.
Yo creo que lo que estamos viendo últimamente en las imágenes que vienen de Cuba, lo que podemos ver en redes, lo que los periodistas que trabajamos el tema Cuba vemos a diario, es simplemente algo muy natural. La mujer está defendiendo a la familia. Uh-huh. La mujer está defendiendo mis hijos, mi casa, mi territorio. Muchas de ellas no hay ninguna pretensión, yo te diría la gran mayoría no tiene de estas expresiones, no tiene ninguna pretensión, a veces hasta política no la tiene. Exacto. Es simplemente un asunto humano, un asunto que está social que ya está teniendo inclusive índices muy, muy grandes de dificultades elementales que están pasando las mujeres y las madres de familia para simplemente subsistir. Uh-huh. Y es una problemática de verdad muy, muy dolorosa y muy, muy complicada, porque hay muchas aristas en esto. Exacto. Una son los salarios, que como sabemos, después de esta gran transformación que uh-huh. hizo el gobierno cubano, en la cual incrementó de manera notable los salarios, ese incremento que significó en la práctica el costo de los alimentos.
Y luego la bancarización, que también
la bancarización
ha complicado mucho más la situación económica.
Exactamente. Entonces es toda una complejidad, digamos, estructural, lo mismo social que económica, que afecta tanto a la familia y afecta tanto a la mujer cubana, que la mujer cubana lo que está haciendo es diciendo, estoy defendiendo a mi familia. Es un grito en defensa.
Ah, sí. Y es un grito natural, porque en cualquier parte del mundo la madre va a defender a sus hijos. O sea, en el reino animal es algo normal. Imagínate mucho más los humanos y qué es lo que podemos hacer para defender a nuestros hijos. Pero también en estas situaciones de ser madre en Cuba, muchas de esas madres solteras que tienen más de un hijo a veces se enfrentan al cuidado incluso del adulto mayor, que es otro añadido que tienen ellas que enfrentar, porque entonces ahí se encuentran que no hay medicamentos, que no tienen los alimentos que le puedan dar esos adultos mayores, que a veces no pueden ser ni siquiera los mismos que comen los niños, porque entonces tienen una serie de dolencias o enfermedades que también tienen que afrontar. Estoy pensando en alguien que pueda tener, no sé, un enfermo en cama, niños pequeños o un enfermo que tiene diabetes. Todo es más complicado.
Sí, ese tema también lo hemos trabajado y tenemos también una serie audiovisual sobre el tema de la tercera edad en Cuba y las dificultades uh-huh. que atraviesa esa generación, ese sector de la población, ¿no? Nos hemos tropezado con testimonios de cosas tan básicas como la cama, que no existe.
Que no existe la cama pobre que necesitan.
Que no existe ninguna cama. No existe ninguna cama. Uh-huh. Hay una entrevista que se logró en la isla, que debo resaltar que todo este material audiovisual, lo mismo, testimonios, entrevistas, imágenes, todas son grabadas en la isla, que la señora no tenía cama. Era un caso social que lo había hecho sus correspondientes reclamos a las instituciones correspondientes, con toda la papelería correspondiente, y no había recibido respuesta. Una de las madres entrevistadas es una mujer muy joven, tiene 4 hijos, vive en el campo de Cuba y ha tenido que darle 2 de sus hijos a un familiar porque simplemente no puede alimentar a 4 hijos con el salario que gana. Es decir, que son testimonios muy fuertes sobre la realidad
crueles
cubana.
Además, son crueles.
Sí, y desde el punto de vista humano son muy sensibles.
Desgraciadamente es algo y es la realidad que se vive en la isla. Y por esa razón quiero invitar evidentemente a todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí y a través de nuestra página web de martinoticias.com que puedan ver esta serie, tanto Ser Madre en Cuba como la serie
Ser Viejo en Cuba
uh-huh. que está dedicado al adulto mayor, porque es que en la mayoría de los casos no se puede separar uno de otro, porque es
en realidad es la familia cubana la que está llevando el mayor impacto a nivel existencial.
Exacto.
De la situación real que tiene el que tiene Cuba desde todos los puntos de vista. Uh-huh. Estamos ahora concentrándonos en la parte de cómo vamos a subsistir, cómo vamos a poner el plato sobre la mesa día a día, pero realmente sabemos que es una compleja situación la que vive el cubano de a pie en la isla. Básicamente los cubanos, otra realidades duras que hemos visto es cómo están viviendo las personas, los ciudadanos cubanos que no reciben remesa.
Ese es otro añadido.
Las personas.
Porque hay diferencias.
Totalmente. Y aunque sabemos que mucha población cubana recibe remesa, obviamente esas remesas no pueden abastecer todas las necesidades. sin contar los problemas de suministro, los problemas organizativos y otro tipo de problemas, pero hay un sector de la población cubana que no es mínimo. Yo diría, no te puedo tener las cifras, no soy socióloga tampoco, pero sí por la experiencia que tengo en trabajar estos temas, no recibe remesas. Entonces son personas, los mismos madres que ancianos, que viven estrictamente con las limitaciones que ofrece esos salarios que son extremadamente mínimos y enfrentan con eso este incremento máximo de los precios de los alimentos. Y simplemente viven en situaciones
precarias,
muy malas, muy malas. Prácticamente subsisten día a día haciendo maromas. Y la afectación que eso provoca desde el punto de vista humano al individuo y de todos los puntos de vista social,
en la propia sociedad, Yane, sí. Porque eso implica muchísimas cosas y a veces quizás esto tenga que ver con una ola de violencia que se está viviendo en la isla, donde desgraciadamente hay muchos jóvenes que están cometiendo delitos y es tan triste ver esos jóvenes que asaltan por un teléfono celular, por una cadena o a veces prácticamente sin razón entran a las casas, golpean, asesinan a personas mayores y a veces no tiene ni mucho sentido lo que estamos viendo, pero ocurre dentro de la isla. Y además estoy pensando en las madres, el caso de esta muchacha que tiene que, de sus cuatro hijos, dos tiene que enviarlo con unos familiares porque no le puede poner un plato de comida a los cuatro. Eso es desgarrador. Yo me imagino que ella tiene que tener el corazón desgarrado. Pero también las madres que y le dicen así a sus hijos, mira, vete de Cuba porque aquí no tienes futuro. Porque eso es otra de las realidades que se vive en la isla. La tristeza de esas madres, no saben si sus hijos van a vivir en esa travesía y no saben si algún día los van a poder abrazar y darles un beso.
Y podemos verlo desde la otra orilla. Ajá. Podemos ver a jóvenes que están emigrando y su mayor anhelo muchas veces es poder ayudar a su familia. Es decir, ser parte del exilio que envía remesas o ser parte de la comunidad cubana en el exterior, quizás no use la palabra más correcta, no es exilio, sino para hacerlo más abarcador. Sí. La comunidad cubana en el exterior que envía remesas y así logra que sus familiares puedan tener un plato de comida en la mesa todos los días.
Con un jabón para poderse bañar.
Exactamente, pues están las condiciones higiénicas, como tú acabas de decir. Y mientras tú hablabas de la violencia, pensaba yo en la triste cifra que estamos viendo de incremento de violencia contra la mujer en Cuba. Y no es
más de 70.
Yo diría que no es más que una expresión más de la situación social que se vive, que es grave. Que es grave desde todos los puntos de vista.
Muy grave. Y a veces, yo no sé cómo lo ves tú como realizadora, como cubana, como madre, como hija, como persona, pero tenemos quizás la sensación de que se han perdido muchos valores como sociedad. ¿Se podrán recuperar algún día, Yane?
Yo pienso que sí. No, y creo que no es optimismo. Creo que con un cambio de condiciones sociales y económicas y políticas, tienen que surgir otros cambios, ¿no? Pero pensemos en el presente. En el presente, ¿qué podemos hacer?
Exacto.
Para que estos niveles, estos índices de violencia, de feminicidio, bajen. ¿Qué podemos hacer? Yo como mujer pienso que una de las cosas es validar a las féminas.
Exacto.
Validar a las féminas y esa validación comienza desde ellas mismas. Desde no aceptar ningún tipo de violencia, ni verbal, ni física, de ningún tipo a nadie. Y eso es algo que también debe en la crianza de niñas, de mujeres, se le debe, es básico. Yo diría que no solamente de mujeres, sino de cualquier ser humano, exacto, hombres y mujeres. Uh-huh. Eso es un principio, pero no, atendiendo la situación, que el tema que estamos hablando, la situación que hay en Cuba, que es real. El número hoy en día, mientras estamos grabando este programa, se ha más que duplicado de un subregistro,
exacto,
que no tienen organizaciones independientes en Cuba. Uh-huh. Es decir, ¿de qué estamos hablando?
El año pasado habían reportado 36, que ya no pareció una cifra alarmante porque era superior al del año anterior, y ya este año van más de 70, además con alertas que este tipo de organizaciones pues ya están diciendo que esto se va a superar. O sea, y estamos todavía a esta altura del año. Es extremadamente preocupante. Es un trabajo que no paramos de realizar. Yo siempre digo que hay que hacer desde nuestra posición también ese trabajo educativo. Porque desgraciadamente dentro de la sociedad cubana, que es la que nos compete en este caso, y esto me parece que en otras sociedades también se decía, y es aquel famoso dicho de entre marido y mujer nadie se debe meter, y ahí hay un gran problema, ¿no?
Yo creo que la primera que se tiene que meter es la parte que está siendo violentada, es uh-huh. decir, la víctima. Yo creo que la víctima lo primero que tiene que hacer es no sentirse víctima.
Exacto.
Es decir, decir no. Utilizar la palabra no.
Y un problema de autoestima también.
Sí, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas implicadas, obviamente. Hay también razones de tipo económico, como tú sabes, en el caso de Cuba, hay razones de tipo económico si estamos hablando de las necesidades tan grandes uh-huh. que una madre enfrenta para simplemente criar a sus hijos con las cosas básicas. Pienso que hay ciertas ataduras económicas y hay muchas cosas que... Pero yo creo que una esencial, te lo digo como mujer, como madre, como cubana, una esencial es eso, no sentirte víctima, decir no permitir ningún tipo de violencia de ningún tipo. Algo que también en la cultura cubana es muy permisiva el trato de hombres a mujeres uh-huh. y a veces de mujeres a hombres, vamos a ser justas, sí. No, yo he visto mujeres cubanas que agreden a sus esposos o a su sí. pareja, es decir, es de las dos partes, ¿no? Y eso es lo que simplemente no es permitido. Uh-huh. Simplemente no es permitido porque tú tienes que tener tu dignidad, tu integridad y tu valía como el primer estandarte uh-huh. de tu vida, y después todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás haya que hacer un poco de trabajo, obviamente. Estas organizaciones independientes que nosotros aquí, como tú sabes, cubrimos y la información, hay que recalcar que esto es un subregistro, que estas organizaciones no tienen las herramientas necesarias para... no tienen la colaboración del gobierno. ¿Tampoco? Que el gobierno cubano no informa ni hace público este tipo de casos en ninguna plataforma. Uh-huh. Es decir, que es un trabajo muy maravilloso que estas mujeres están haciendo, y gracias a este trabajo maravilloso, lo hemos visto, sí. Gracias a este trabajo maravilloso, el gobierno cubano y la prensa cubana oficial ha hecho algún pronunciamiento, por tenue que sea, uh-huh. sobre esta problemática. Así yo es. Creo que esta es una presión que ha hecho la sociedad civil cubana independiente.
Definitivamente.
Y el activismo, con sus escasísimos recursos, ha logrado que se escuche la voz de las mujeres que han sido muertas a manos de sus, en su mayoría, a manos de sus parejas o exparejas.
O exparejas, y también, evidentemente, ese reclamo que está realizando la sociedad independiente cubana y muchas personas que ni siquiera son capaces de entender lo que están haciendo, que es la solicitud de una ley integral contra la violencia de género, y de que además este tipo de feminicidio, este tipo de fue tipificado penal. Temas interesantes, temas por supuesto que estaremos abordando en muchísimos espacios. Yane, quiero darte muchísimas gracias.
Gracias a ti por la invitación y la oportunidad.
Recuerde que usted puede ver esta serie Ser Madre en Cuba. A veces vamos a tener la sensación de que el corazón se nos encoge, pero es la realidad de la isla y nosotros se los contamos. Así que así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par de sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.
con la escritora